Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Pues estamos grabando. Estamos grabando esto. Falta poco para que empiece el 2023. Probablemente la gente lo esté escuchando o antes del fin de año o al principio del 2023. Y es un muy buen momento para hablar del futuro. Si nos pusiéramos a hacer referencias a la mitología, porque esto es Mitos y Memes y podemos hacer todas las referencias a la mitología que queramos, estaríamos hablando del dios Jano, que es el dios de las puertas, que es el dios al que hay que rezarle en el fin de año y en el año nuevo. Pero bueno, no vamos a entrar con esto porque empezarle con esta Tony es como provocarlo o algo así. Entonces es un muy buen momento para hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del futuro de Internet. Y vamos a hablar básicamente de dos cosas que todos los clientes, todos los partners, todos los colaboradores, todos los compañeros, todas las compañeras con las que estamos trabajando nos han preguntado en el último mes y pico. Que es, oye, ¿qué está pasando con Twitter? Y dos, ¿qué es eso de ChatGPT? Y hemos decidido llamar este capítulo El futuro de Internet, pues a un poco con el adagio del cyberpunk, del futuro ya está aquí, pero está desigualmente distribuido. Y más que hablar de Twitter y más que hablar de ChatGPT, que de paso hablaremos de esto y hablaremos de qué está pasando con Twitter y qué está pasando con ChatGPT, más que hablar de eso, que lo haremos de paso, pues creemos que hay unas cuantas cosas con respecto a lo que está pasando con Twitter y con respecto a lo que está pasando con ChatGPT que avanzan que nos cuenta un poco por dónde van a ir los tiros, hacia dónde va el futuro de Internet. Esta es un poco la cuestión que nos parece tan interesante. Y bueno, básicamente debería de empezar saludando a Tony. Tony, ¿qué tal estás? ¿Cómo se presenta el año? ¿Cómo ha sido este año? ¿Y cuál es el futuro de Internet? ¿Tiene futuro esto de Internet?
¿En qué orden? No, bien, el año bien, el año que viene pues pinta también bien en principio, toquemos madera, recemos al dios Jano, y el futuro de Internet pinta como el futuro de Internet, como el presente de Internet y como el pasado de Internet. Internet es una cultura robusta y bueno, yo creo que va siguiendo su curso, no sé. Ahora vamos a ver.
Claro,
¿no?
Es que yo creo que va a ser un gran año y que se inicia una gran época. Esto es una de las cosas que nos dice lo que está pasando con Twitter y lo que está pasando con ChatGPT. Que se inicia una gran época para los tecno-optimistas. Y claro, al decir esto, pues se me puede acusar de tecno-optimista, pero tranquilos, no es que sea tecno-optimista, es que soy optimista así en general, y tequi. Entonces, por eso puede parecer un discurso tecno-optimista. Tecno-optimista, pero nunca tecno-solucionista. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué está pasando con Twitter? Tendríamos que contestar a cosas para los que nos estén escuchando, como por ejemplo, ¿qué es Twitter? Y no es una pregunta fácil de hacer. Twitter es... para mí, la red social, el paradigma de las redes sociales, la red social más red social, la red social que ha definido todas las demás redes sociales. Por encima de Facebook, por ejemplo, que Facebook dice que inventó los likes, no los inventó, hizo lo que todos los monopolios, comprarse una empresa que era FriendFeed, que se había inventado los likes. Los likes han dominado, igual que los links dominaron toda la web 1.0, los likes han dominado toda la web 2.0. Nos habían vendido que los links dominaron la web 1.0, que los likes dominaron la web 2.0 y que ahora venía la web 3.0 donde iban a dominar los tokens. Pero luego veremos cómo con ChatGPT realmente a lo mejor no era tal y como nos lo habíamos imaginado. Pero de momento estamos hablando de Twitter. ¿Y qué es Twitter? Mira, hay una definición de un youtuber que me gusta mucho, un youtuber de historia que se llama Puto Mikkel, que dice que Instagram es a la historia lo que Twitter es a la arqueología. En Instagram está la historia, están los documentos, está la imagen que tú querías dejar de ti mismo, tal documento que dejó escrito tal rey diciendo cómo ganó tal batalla. Sin embargo, Twitter es mucho más como cuando te pones a escarbar en un vertedero, que de repente aparece un jarrón, de repente aparece un cacho de muro, de repente aparece otro cacho de muro que taparon después de haber construido aquel, el siguiente cacho de muro. Es como, bueno, todos sabemos que a los arqueólogos les encantan los vertederos y Twitter es un poco eso, que quiere decir que a lo mejor te encuentras a, pensemos en los mejores tuiteros del planeta, como por ejemplo Nassim Taleb. Bueno, Nassim Taleb es un muy muy buen ejemplo, que quiere decir que hay una mezcla desde hilos súper cuidados y cosas, hasta conversaciones abiertas con otros, hasta simplemente arranques de mal humor, hasta tu hilo mental interior. De repente puedes entrar en Twitter y puedes ver que alguien acaba de tuitear: tengo que comprar tomates esta tarde, o... Bueno, básicamente lo que se vaya pasando por la cabeza. Eso es Twitter. Twitter fue lo mejor que le ha pasado a la política en toda su historia, porque antes la política era un señor hablándote durante horas y horas y horas y horas. Y ahora exige el esfuerzo de hacerlo en 140 caracteres. Ahora ya 200 y pico caracteres. Lo cual fue un gran, gran avance. ¿Para qué sirve Twitter? Mira, llevamos un montón de años, parece que ya hace muchos años que ya no lo decimos, porque ya hace años que lo entendieron absolutamente todas las empresas, que no sirve en absoluto, que no era nada de buena idea que las empresas estuvieran en Twitter. Sin embargo, sí que era muy muy buena idea que otro tipo de negociados de incidencia política, ONGs, la academia... Para hacer networking, no para, tampoco para mantenerse informado, pero para hacer networking sí que había cierto tipo de organizaciones que tenían mucho, mucho, mucho que ganar en Twitter. Para mí ha sido una herramienta de trabajo básica durante estos años. Hemos levantado proyectos, hemos creado comunidades, hemos creado identidades, hemos construido reputación, hemos hecho crowdfundings. Porque todo lo demás suena muy abstracto, pero cuando tweet a tweet llenas un crowdfunding, cuando tweet a tweet llenas un aforo, vendes unas entradas, te das cuenta de que Twitter en realidad era la más red social de todas las redes sociales. No como Instagram, que el caso está de la influencer que tenía 7 millones de seguidores y que no logró vender 7 camisetas. Con Twitter realmente sí que podías... hacer esto, sí que podías construir algún tipo de red, no para empresas, pero sí para organizaciones sin ánimo de lucro, repetimos, para comunidades, para incidencia política. De hecho, hay una guía que escribimos nosotros, que es la guía de comunicación para la incidencia política, que está muy centrada en Twitter, porque Twitter era paradigmática, era el paradigma de las redes en este sentido. Durante años le dijimos a compañeras, yo le dije a compañeras, a clientes, a colaboradoras, que Twitter iría muriendo poco a poco sin dignidad. Bueno, pues me equivoqué. Parece que el final va a ser épico y que moriremos llevándonos a un super mega millonario por delante. Entonces, vaya, este es el punto en el que estamos. He tenido que explicar quién era Twitter para alguien que no sepa lo que es Twitter. Ahora tendríamos que explicar qué está pasando con Twitter. Tony, ¿qué está pasando con Twitter? Por favor, si le has explicado esto en lo más rápidamente posible.
No, yo lo que voy a explicar es que si no has estado en Twitter, ahora es el momento de ver en directo apasionante el final de una red social. La verdad es que es el culebrón que me tiene más enganchado en este momento de la vida es el culebrón de Twitter y Elon Musk, ¿no? En el que cada día hay novedades que van confirmando la tendencia. Se me ha discutido a mí en LinkedIn de si... porque se me ocurrió decir que Elon Musk no entendía muy bien, aunque es un usuario muy longevo, que es Twitter. No te ha oído hablar de que es Twitter. Entonces, no estoy seguro No estoy seguro de que lo sepa. Estoy seguro que tiene una idea de lo que es Twitter y de lo que quiere que sea Twitter para que él pueda ganar dinero y llevar su agenda, pero tampoco tengo claro que lo vaya a conseguir. Si quieres, ahora entraremos un poco más en detalle. Pero es eso, ¿qué está pasando en Twitter? Pues estamos presenciando que ya va a dejar, ya estaba dejando, pero ahora se ha acelerado. Ha habido un aceleracionismo, como dices tú, pensábamos que iba a ser una cosa gradual, pero ha llegado este aceleracionista y ha dicho, no, esto vamos a apretar el acelerador. Y parece que le ha puesto el turbo a una dinámica que ya llevaba Twitter, con lo cual es bastante espectacular, ¿no? Es bastante espectacular ver la dirección que está llevando.
Estamos hablando, atención, de la startup más grande del mundo, porque Twitter es dos cosas. Es una, toda la película que yo os he contado del paradigma, la red social más red social, el paradigma de las redes sociales, la red social más influyente. Está todo eso, pero Twitter da la casualidad también de que es una empresa que tiene que hacer unos balances y que tiene que tener unos beneficios y que tiene que... Vale, pues resulta que esta empresa es la startup más grande del mundo. Es una empresa que no estaba basada en los beneficios, estaba basada en el crecimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos, señores? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de qué está hablando el ser humano en estos momentos. Vaya, pues toma $1,000 millones. Uy, pero todavía no sé cómo sacar dinero de esto. Da igual, pero es que las posibilidades de negocio en tener el monopolio de lo que está hablando el ser humano en estos momentos son tan grandes que si no sabemos sacarle dinero a esto, merecemos arruinarnos y ser expulsados de este negociado. Vale, han pasado un par de años y las posibilidades de negocio son todavía mucho más grandes porque se está organizando gente para hacer la primavera árabe, se está organizando tal, se está organizando cual, todos los periodistas están haciendo Twitter, todas las empresas están haciendo Twitter, pero seguimos sin saber cómo sacarle dinero a esto. Tranquilo, no te preocupes. Otra ronda de financiación y otros $4,000 millones. Hasta que llega un momento en el que aparece Instagram, en el que Facebook empieza a sacar un montón de dinero y Twitter no hace dinero. Y los inversores se empiezan a poner súper nerviosos. Y encima se modera el crecimiento, porque como todas las buenas redes sociales, que son malas empresas, porque las buenas redes sociales evitan el septiembre eterno, expulsan a 1 de cada 10 personas que se acercan, se van. 9 de cada 10 personas que se acercan, se van, y solo queda uno. Y tienen un crecimiento muy lento. Y las startups quieren un crecimiento muy, muy rápido. La mayoría de gente que llega a Twitter es en plan de, Dios mío, por favor, ¿qué es esta casa de locos? Me voy. Y el otro día leía esto a uno de los ingenieros de Twitter y tal, que no nos damos cuenta de hasta qué punto Twitter estaba al borde de la quiebra en 2016. Y estaba a punto de cerrar en 2016. Y de repente Trump gana las elecciones. ¿Qué quiero decir? O sea, cuando ya se creía que, bueno, si esto no sirve para sacar dinero, nos hemos equivocado y Twitter no sirve para nada. De repente un troll de Twitter tuiteando llega a presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes? Y una vez más se vuelve a valorizar otra vez la plataforma. No solo eso, sino que la gente utilizaba Reddit. No solo eso, ¿sabes? Ya no solo los fans de Donald Trump. Otras muchas cosas que han pasado en los últimos años, como por ejemplo el transexclusionismo, la gente transfoba, se estaba organizando en Reddit, pero venían a Twitter a hacer su trabajo. Y Trump, quiero decir, la presidencia de Trump empieza en Twitter y acaba el día que le quitan la cuenta de Twitter. Y en ese momento se vuelve a revalorizar otra vez Twitter. Digo, esto es algo que puede no importar demasiado a las empresas y que debería, por favor, no importar demasiado a las empresas, y que el mejor servicio que nosotros le hemos dado a empresas es decirles, por favor, no os hagáis Twitter. Este servicio ya no hace falta que lo demos en los últimos 3, 4, 5 años porque ya lo sabe todo el mundo, pero fue un servicio que se valoró mucho durante la primera mitad de la década pasada. Ahora bien, para ONGs, para organizaciones, para lobbies, para académica, para perfiles académicos, sigue siendo la mejor herramienta que pueden tener, la mejor arena que pueden tener. Y en ese momento, cuando estaba a punto de quebrar, se demuestra que tiene una segunda vida, porque si ha logrado poner a un presidente en Estados Unidos, poner a un troll de Twitter de presidente de Estados Unidos, imagínate lo que se puede sacar de aquí. Y entonces, si ahora nos vamos a saltar toda la parte política y toda la parte de las motivaciones sobre la figura de Elon Musk, sobre la figura política de Elon Musk y las motivaciones que puede tener Elon Musk para haberse comprado una empresa en quiebra, que no había manera de hacer funcionar, por 44 mil millones. Sobre todo, acudiremos a la ley de Hamlin, era la de no expliques por conspiración lo que se puede explicar por estupidez. Ahora bien, y sobre todo, nos vamos a saltar toda la parte política, no porque no nos parezca importante, porque realmente es muy, muy, muy importante que un millonario que es una versión de Trump para nerds, que se ha comprado Twitter por 44 mil millones y lo está usando para alimentar a la extrema derecha, para alimentar a las cuentas transfugas, para todo esto, que está haciendo un papel como el que hizo Ford en el periodo de entreguerras, imprimiendo millones y millones y millones de protocolos de los sabios de Sion e inundando Europa de los protocolos de los sabios de Sion. Este es el papel que está jugando Trump. Nos vamos a saltar toda esta parte por lo que ha dicho Tony, porque es que este es el gran culebrón de nuestro momento. Y teníamos que grabar otro podcast que no fuera de mitos y memes, que fuera de comentar los culebrones y ponernos aquí a hablar los dos de todas las cosas divertidas que están pasando, y los hay. Sí, a lo mejor pondremos alguno de, venga, todo lo que ha hecho Trump este mes, por ejemplo, todas las locuras que ha hecho Trump este mes, pero esta no es la cuestión es que ha entrado la actitud, decía el otro día alguien en Twitter, que aparte de que está directamente presentando apoyo a todos los fascistas del mundo y que esto es peligrosísimo, estamos hablando de la típica actitud del chico de ciencias, decía el otro día, es la típica actitud del chico de ciencias que ve un problema de humanidades y dice, bueno, esto lo arreglo yo fácilmente, ¿cuán difícil puede ser esto? No creo que sea muy complicado, y se olvida de lo complicados que son estos problemas humanos, y que siempre explicamos nosotros que es el nivel máximo de complejidad, este nivel organizacional y más de una red social tan tan grande, es el nivel máximo de complejidad que puede llegar a tener. Además, igual que Trump, utiliza esta estrategia de generar tormentas, generar torrentes, y cuando la gente lo empieza a gritar, escalarlo y subirlo. Quiero decir, a los 4 días, cuando compró Twitter y empezó la crisis de Twitter, a través de los anunciantes, publicó una foto del mismo en plan un meme de he matado Twitter. O sea que tampoco le vamos a hacer mucho caso a estos personajes tan necesitados de atención. Pero me parece muy interesante esto, esta típica actitud del muchacho de ciencias diciendo, bueno, ¿qué tan complicado puede ser este problema de humanidades?
Y tiene también la hora ese, inmerecida, yo creo que lo hemos comentado en algún otro episodio, ¿no? Que es un empresario que vivió del dinero de sus padres que invirtió el dinero de sus padres hasta que pudo invertir el dinero público, ¿no? Y con ese colchón, pues bueno, te puedes meter aventuras como estas tan, tan alocadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que le puede salir bastante, bastante mal todo esto, peor de lo que piensa. Pero bueno, el mundo, como dices tú, es tan complejo que, bueno, no sé cómo pasará esta transición de red social a plataforma de pagos o lo que haya y chat o lo que tenga pensado hacer con Twitter, pero una red social es interacción entre humanos, y Twitter ya llevaba unos años, bueno, en el que hay muchas dinámicas de comunidad y muchas dinámicas de red social se van rompiendo. Yo no digo que hayan desaparecido, yo sigo teniendo un grupito de amigos en Twitter con los que casi nos damos los buenos días, como decías tú, pues hoy voy a comprar el pan, pero también los tengo en WhatsApp, ¿no? En uno es público, en otro es privado, el bosque oscuro, ahora hablaremos de esto. Toda la industria de bots, toda la deriva, ¿no? Que ha tenido que ha tenido la conversación en Twitter. Bueno, no sé, yo en ese sentido no, como decías tú, pues lo veíamos de caer en ese sentido, con las modas que dices tú de popularidad que te pueden dar que el troll se vuelva presidente de Estados Unidos y desde esa cuenta de presidente puede seguir haciendo el troll, que esto es una cosa fascinante, ¿no? Creo que no. Vamos, yo no creo que había precedente, ¿no? Digo en redes sociales, ¿no? Que de pronto un troll coge la cuenta del presidente de Estados Unidos. O sea, realmente fue una cosa muy remarcable.
Es esto, Tony, es justo esto que quiero decir. Que un troll llega a presidente de los Estados Unidos había pasado muchas veces. Pero que un troll llega a presidente de los Estados Unidos y siga troleando una vez que es presidente. Esto es una cosa que hemos visto, un prodigio de nuestros tiempos.
Y entonces, bueno, estábamos hablando de cómo todo este ruido que de pronto ya no era parte de la conversación entre humanos, sino que era parte de los trending topics con bots, de los trending topics pagados, de todo esto está desplazando y bueno, y después el. Y después toda la voracidad de Google, ¿no? Y su voracidad de indexación estaba desplazando conversaciones interesantes hacia lo que llamábamos el bosque oscuro, ¿no? Es que claro, dices, ¿qué está pasando con Twitter? Es que no sé ni por dónde empezar, colega. No sé ni por dónde empezar. Pero he querido comentar esto, ¿no? He querido comentar cómo esta disminución de la conversación real, esta tendencia que, como le llamas tú, ¿no? De plataformización de contenidos, ¿no? de Twitter, ¿no? de ir incorporando novedades, como por ejemplo ahora la recién anunciada, solo va en esa misma dirección de ampliar el número de caracteres, se mueve hacia eso, hacia la conversión de una tecnología y de una plataforma que era una red social, hacia una plataforma de contenidos, ¿no? Como dices tú, Sergio.
Ahí estamos, esto es muy interesante. Mira, doy un paso para atrás para llegar a donde tú has llegado, ¿vale? Quiero decir, bueno, respecto a Elon Musk, que hay otro tuit que decía, mira, es el póster del gobierno, la propaganda del gobierno de regulemos las redes sociales, pues aparece él en el póster sonriendo y tal, es el chico del póster del gobierno sobre la regulación de las redes sociales. Ahora, es bastante probable, esto es una cosa maravillosa de la propaganda, cuidado con la propaganda, porque al final el máximo perjudicado acaba siendo siempre el que crea la propaganda. Es bastante probable que él se haya creído todos estos problemas que ha contado Tony, que Twitter tenía muchos problemas, Internet tiene muchos problemas, Twitter tenía muchos problemas, ya no solo como empresa, sino como red social, tenía muchos problemas. Pero él se ha creído que todo el problema es que la dictadura progre, que en Estados Unidos se llama la dictadura woke, tenía dominado Twitter porque son así la dictadura progre. Y que en cuanto él llegara y liberara y echara a todos estos malvados de la dictadura progre y restaurara el reinado de la libertad, todo se arreglaría. Esto es una visión muy simple, pero realmente... creo que se asemeja bastante. Y no se ha dado cuenta de que realmente no había ninguna dictadura progre. Había una gente intentando crear un entorno lo más amigable posible para los anunciantes. Esto era lo único que estaba. Cuando no dejaban que hubiera contenido transfobo, cuando no dejaran que se acosara gente, que se publicaran direcciones de gente para que varios millones de QAnons de la secta esta americana fueran a sus casas a echarlos de casa. En realidad no lo hacían por decencia humana. Lo hacían por crear un entorno más amigable para los anunciantes. Ha llegado Trump en los primeros días y ha dicho, venga, por favor, todos los nazis, todos los tal, vuelvan otra vez todos a Twitter y castiguemos a los malos de la dictadura woke, a los que no les gustaba la libertad. Y automáticamente todos los anunciantes han salido corriendo. Y Trump en estos momentos está pensando, vaya, sin duda esto debe tratarse de una conspiración de gente que odia la libertad de expresión. Y no acaba de entender que la sangría de anunciantes realmente está... Puede que Trump se salga con la suya. ¿Por qué? por lo que acaba de decir Tony, porque es un niño rico y tiene el capital monopolístico.
Ah, bueno, has dicho Trump, ahora querías decir Elon Musk, pero los dos, vamos. Los dos tienen dinero, los dos son hijos de millonarios. Es que claro, estamos hablando de del mismo caldo de cultivo.
Trump para nerds. Pensemos en Trump. En Trump para boomers y Trump para nerds. Hay dos versiones. Escoja su modelo, el que más les guste. ¿Sabes? Si uno te da un poco de repelús porque tal, pues coges el otro. Entonces.
Bueno, que es un tipo que ha hecho perder mucho dinero a gente con sus maniobras inmobiliarias. Que no lo haya perdido él. No significa que no se lo haya hecho perder.
Trump ha hecho perder mucho dinero.
Por eso
Trump ha hecho perder mucho dinero. Pero al final se ha salido con la suya, porque es lo que tiene el capital monopolístico. Y Elon Musk ha hecho perder mucho dinero. En estos momentos, la joya de la corona es Tesla. Y Tesla. Intentaré buscar el hilo y ponerlo en los comentarios, pero Tesla básicamente, ¿qué quiere decir? Él ha pedido créditos para inflar el precio de las acciones de Tesla. Mientras las acciones de Tesla sigan subiendo, él puede devolver los intereses de esos créditos, incluso pagar esos créditos. En cuanto dejen de subir, entonces sería muy gracioso. El otro día, cuando apareció en el espectáculo de David Chappelle y lo abuchearon y tal, sería muy gracioso ver cómo, obviamente, Volkswagen, Peugeot, las grandes marcas de coches, todas han abandonado publicidad en Twitter, pero no porque odien la libertad de expresión, sino porque han visto una oportunidad de hacerle daño a su rival. Y que Twitter destroce la reputación, de repente, destroce la reputación de Elon Musk, puede acabar con él como empresario o no. Puede que se salga con la suya, por muy mal que lo haya hecho, no porque sea un genio, sino porque vivimos en una sociedad capitalista en la que el capital monopolístico tiene ventajas.
Pero es que hay una cosa fascinante del vídeo que es lo que indica de que, bueno, que a lo mejor las cosas no le salen bien. Que es el diagnóstico que te estaba diciendo de que él no estaba en la realidad, no estaba en la realidad que era Twitter, no estaba en la realidad de, como decías tú, de cómo se controlaba Twitter, etcétera, ¿no? Es la cara de él, no en ese vídeo no entiende por qué le abuchean, o sea, le coge por sorpresa. Yo creo que es incluso al que la ha invitado también. Parece que viven en burbujas, ¿no? Parecen que en burbujas, y eso no lo tenía ni en el radar, ni en la como posibilidad de que podía pasar, de que la gente le abucheara. Cuando estoy jugando en casa, estoy jugando la carta de la libertad, estoy jugando la carta de la tecnología, del free speech, todas esas cartas, estoy con el humorista más importante de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Que me está dando el paso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que no pueda hablar porque me interrumpan los abucheos?
Colgaremos un artículo muy interesante de Nilay Patel en The Verge que se titula Bienvenido al infierno, Elon. Que quiero decir que tú en estos momentos decides que te vas a convertir, puedes gastarte 44 mil millones en ser el que decida qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no se puede publicar en Irán, en China, mucho peor que Irán y que en China, con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea.
Y su vicepresidenta.
Esto sí que es un infierno. Tú decides mañana convertirte, pagar 44 mil millones para decidir, y luego te extrañas de que en la posición en la que te has puesto la gente te odie. ¿Qué quiero decir? Oye, ¿en qué mundo vive esta gente? Pero bueno, el paso atrás que quería dar, que quiero decir, que somos lo suficientemente viejos como para acordarnos del muro de Facebook, cuando el muro de Facebook era todos los posts que habían publicado la gente a la que tú seguías ordenados cronológicamente, y somos no tan viejos, pero suficientemente viejos también como para acordarnos de cuando el timeline de Twitter era todos los tweets que habían publicado la gente a la que tú seguías ordenados cronológicamente. ¿Qué pasa? Que si esto fuera así, ahora nos iríamos todos a Mastodon y nos llevaríamos exactamente lo mismo que tenemos en Twitter. Pero no podemos, porque de repente estaban muy interesados en destruir tu timeline, en recomendarte seguir a mucha gente, en recomendarte hacerte amigo de mucha gente en Facebook, que más de las que podías llegar a seguir en un feed en tiempo real, y entonces da igual.
En Twitter también,
claro. De recomendarte seguir a mucha gente en Twitter o hacerte amigo de mucha gente en Facebook. Hasta que seguirás a tantos que tu muro o tu timeline fueran muy rápido. Entonces da igual, porque ellos ya te daban una selección de lo que realmente te interesaba. Y era una selección muy, muy buena, realmente. Una selección muy, muy buena en la que de vez en cuando pues había un anuncio de Nike, o había un anuncio de Adidas, o había un anuncio de la gente que aborta merece ir a prisión, por ejemplo. Pero este era el negocio. Ahora bien, de repente, este fue el gran cambio de las redes sociales. Por eso no nos podemos ir a Mastodon. Colgaremos un hilo de Cory Doctorow, que aquí somos fans, yo soy súper fan. Yo creo que con el tiempo he conseguido que Tony también se hiciera súper fan de Cory Doctorow.
Sí, no, ya no puedo ser más fan. Ya no puedo ser más fan.
Pues es que explica muy bien esta dinámica. Pero es que esto ya está. Esto ya está. El cemento ya se secó. Lo que está pasando ahora es una cosa mucho más interesante, que es lo que comentaba Tony antes, que las redes sociales que han marcado esta época de la historia de Internet y que se convirtieron a partir de 2016 en algo de lo que la gente escapó para irse a refugiar al bosque oscuro, tal y como explicábamos en el capítulo del bosque oscuro, por qué Internet se ha convertido en un bosque oscuro y por qué nosotros creíamos que esto era una muy buena noticia. Bueno, pues en realidad estas redes sociales han dejado de ser redes sociales. Lo que decía Tony antes, en realidad ahora son plataformas para creadores de contenido. Incluso algunas como TikTok ya no solo son plataformas para creadores de contenido, sino que también son herramientas para crear contenido. No uso TikTok, realmente creo que ningún señor de 43 años debería usar TikTok y que debería de haber gente que vigilara esto. No uso TikTok, pero uso, no me acuerdo de cómo se llama, CapTok o algo así, que es de el editor de vídeo de TikTok, porque es realmente bueno. Quiero decir que TikTok lo ha petado porque hay un capital monopolístico detrás. TikTok lo ha petado porque tiene unos algoritmos que deberían de estar prohibidos, porque se saltan toda legislación, hasta la legislación de la Unión Europea, se salta hasta la legislación de Somalia directamente. Pero también lo ha petado porque ha entendido esto, ha entendido que las redes sociales habían dejado de ser redes sociales y se habían convertido en plataformas de creación de contenidos. La tele aguantó el golpe, le dio el golpe ya no solo de Internet, ya no solo de las redes sociales, sino el golpe de las plataformas de las plataformas tipo Netflix, lo aguantó porque se dedicó a otra cosa, se dedicó a los contenidos que pones de fondo. A esto que pones de fondo y que lo dejas ahí. Y la tele se especializó en eso. Pero de repente ahora está. Ya no puede seguir compitiendo con eso. Porque la gente está escuchando podcasts de 4 horas. La gente está viendo a su jugador de videojuegos favorito jugar a videojuegos durante 3 horas en Twitch. La gente está poniendo vídeos de YouTube, de ASMR, de una chimenea encendida durante 10 horas o de un señor doblando toallas durante 5 horas, porque para ponerlo de fondo es mucho mejor poner eso que poner Telecinco, podemos decir Telecinco.
Sí, o mujeres lamiendo, ¿no? Micrófonos, sí, por ejemplo, ASMR también, durante, sí, horas. Hay de todo. Ah, vale, lo has dicho, sí. Hay de todo, realmente hay de todo.
Sí, sí, y que realmente ahí que hay un personaje en España que se llama Ibai Llanos, creo. Que es que realmente para mí es histórico porque es que está compitiendo con la televisión. Es el primero que realmente está compitiendo con la televisión. Todos estos youtubers de hace 6, 7 años, tipo el Rubius, tipo el tal, realmente no solo no competían con la televisión, sino que eran totalmente inofensivos. Y la prueba es que cuando los llevaban a televisión no funcionaba. No funcionaba. Este señor, cuando lo llevan a televisión, arrasa con todos y se los come a todos directamente. Y este señor está, el tipo de contenido que hace, está compitiendo con la televisión. O por ejemplo, el caso de Luis Enrique, que no vamos a entrar en el caso de Luis Enrique porque me niego a hablar de nada sobre el Mundial como si fuera normal que se estuviera celebrando en Qatar. Pero se ha generado también esta dinámica que él ha preferido competir con la televisión y que ahora tiene unas herramientas para competir con la televisión. Ahora por primera vez. ¿Por qué? Porque las redes sociales han dejado de ser redes sociales y se han convertido en plataformas para los creadores de contenidos. Plataformas para los creadores de contenido que, como toda la economía de plataformas, como toda la plataformización, te hace quedarte allí cautivo. Ya te hacían quedar cautivo con el algoritmo, pero ahora ya realmente estás allí atrapado. No te puedes ir a otro lado con todo tu negocio y con toda tu gente y con toda tu comunidad.
Y bueno, te dije que lo iba a sacar la noticia del otro día de la BBC, ¿no? Que dejará de emitir como televisión, que todo el contenido lo va a pensar ya directamente para internet. Imagínate, tú que estás hablando del futuro de internet, internet como reina de las plataformas de contenido, ¿no? Netflix empezó, ¿no? Yo recuerdo, Netflix empezó enviándote las películas a casa por correo, ¿no? Y después hizo el streaming y bueno, y parecía que le quitaba algo a la tele porque podías escoger tú el momento de ver los episodios, pero es que el cambio es brutal. Bueno, ya lo hemos hablado también, lo que significa también tener banda de ancha generalizada a un precio más o menos accesible para mucha gente, con aparatos, ¿no? Con dispositivos que lo integran en tu aparato de televisión, de manera que no necesitas estar conectado a ninguna antena de televisión para ver la televisión, lo que se retransmite tradicionalmente por televisión. Ya no hace falta conectarte a una antena de esas. El futuro de internet, fíjate, o sea, comerse los diarios ya no saben. Yo soy un poco cruel. No me desuscribo de los diarios tradicionales que me hacen ofertas para que me suscriba pues al País, al Mundo, da igual la cabecera, la Vanguardia, todos me van haciendo ofertas y es como, tengo como un placer en ver cómo se van cada vez. Estoy esperando el día que me paguen ya para que me suscriba, porque falta muy poquito, falta muy poco para... Ya me han hecho unas ofertas que he pensado, ¡ostras! Pues igual para un día que escribe esta amiga mía, ¿no? En tal sitio, pues, y que digo, ¡oh! ¡Ay, el paywall! Pues me lo ponen que igual, pero no, quiero seguir, que no me suscribo, porque quiero seguir recibiendo estas ofertas de qué tengo que hacer ya para que te suscribas.
Tony, tengo que hacer el chiste de Boya Horseman, del capítulo que es toda una llamada de que está suscrito a un periódico sin haberse suscrito nunca y quiere desuscribirse, y todo el capítulo son veintipico minutos de una llamada telefónica intentando desuscribirse. Y hay un momento, el clímax del capítulo es el momento en el que la señora del teléfono dice, ¿pero por qué quiere usted desuscribirse a nuestro periódico? Y dice, porque no tiene ningún sentido. Es como si todas las mañanas alguien tocará mi puerta y me dijera, toma, tira esto a la basura por mí. Entonces estoy ahora pasando unos días pre-Navidad en casa de mis padres y les han regalado una suscripción a La Voz de Galicia. Y te juro que es así, que todas las mañanas alguien toca la puerta y me da y me dice, toma, tira esto a la basura por mí, porque obviamente mis padres leen las noticias por internet. Además son las noticias de ayer directamente. Y bueno, que no tiene absolutamente ningún sentido y obviamente ni siquiera viven de eso, y que es lo que tú dices, que el momento de que te regalen el periódico ya ha llegado, ahora tú ya solo estás esperando el momento en el que te paguen por recibirlo. El otro día tuve una avería en casa, se inundó todo, vino el fontanero, me lo arregló súper bien, y al final me dijo, bueno, ahora sécalo todo y luego pongo unos papeles de periódico para que no se infle la madera. Tú, en mi casa, no en la casa de mis padres. Entonces tuve que tirarme a la calle a buscar un periódico porque no encontraba ninguno, ninguno en casa.
No, y has dicho también otra cosa que es súper importante, que una plataforma para que crezca lo que tiene que hacer es facilitar al creador de contenidos, una plataforma de contenidos, es facilitar la creación de contenido al creador de contenidos. Con lo cual están realmente ofreciendo Pero es igual la plataforma, ¿eh? Estabas hablando de TikTok, pero es igual, aunque sea una plataforma como Teachable para hacer cursos. Te forman, te dan herramientas, te vuelven a formar otra vez, te hacen tutoriales. Realmente vamos a vivir. Bueno, y ahora entraremos en el chat, en el famoso chat de la semana. Pero realmente la creación de contenidos, por lo menos formalmente con una calidad técnica muy buena, va a vivir su momento de oro, ¿no? No sé qué piensas tú, Sergio, pero toda esa tecnología. Antes hablábamos de que el software libre te facilitaba esto, aunque no tuvieras medios, pero es que ahora ya te digo, es la oferta de las propias plataformas de contenido, que es extraordinaria, es extraordinariamente buena.
El caso es que me gusta mucho que me hayas dicho esto, porque con esto podemos dar pie al siguiente tema, que es, bueno, básicamente resumiendo, que hemos estado hablando de la posible caída o no de la empresa de un multimillonario, si el posible fin de Twitter o no el posible fin del Twitter, y hemos acabado hablando de un cambio en la forma en la que nos relacionamos con la World Wide Web, en la que nos relacionamos con Internet en general, que durante los últimos 10 años ese paradigma ha sido el de las redes sociales, y este paradigma está acabado. Y lo único que está demostrando toda esta fanfarria, toda esta traca final de Twitter, es que está acabado, y que ya está acabado hace mucho tiempo, que no es cosa de un día. Entonces, respecto a lo que dice Tony, esta creación de contenidos, es que luego vamos al siguiente punto, que es el de ChatGPT. De momento, quiero contestar a la pregunta que nos está haciendo todo el mundo. Se acaba Twitter, ¿a dónde vamos? Porque nos están diciendo que la gente que nos hace esta pregunta nos la hace desde la mentalidad de que, bueno, la red que lo petaba era Twitter, y luego la red que lo petaba en España era Facebook, y luego era Instagram, y luego era Twitch, y luego era Snapchat, tuvo su momento, y luego era TikTok, y luego era esto, y ahora ¿cuál hay que ir? Y lo que le estamos intentando explicar es que no hay, el periodo termina, aparte de que no hay que estar en una red social a menos que tengas una razón para estar, y las empresas no tienen ninguna razón para estar en Twitter. La mayoría de las empresas que conocemos no tienen ninguna razón para estar en Twitter, a menos que tengan un negociado mucho más social, mucho más de incidencia política, y o que necesiten hacer un networking de un tipo muy muy concreto. Aparte de eso, es que la gente que sí que lo necesitamos, ha sido mi herramienta básica de trabajo durante estos últimos 10 años, para hacer crowdfundings, para todo, para levantar unas redes, unos proyectos que no hubiera podido levantar sin Twitter. Y estoy tranquilo, se acaba Twitter, no sabemos a dónde podemos ir. Tranquilos, que quiero decir, oye, pero es que construimos una red de 40.000 followers y ahora se cierra Twitter y todo ese trabajo está perdido, todo ese trabajo está más que amortizado, se pagó día a día. No hay otro sitio a donde ir, no hay otra red equivalente a Twitter a donde ir. No es Mastodon, por lo que explicábamos antes, porque Twitter se ha encargado de que no se pueda migrar fácilmente, y sea Mastodon, sea otra, no va a ser inmediato, va a tardar algún tiempo. ¿A dónde ir? De momento, vámonos al bosque oscuro. De momento, vamos a construir un montón de madrigueras, agujeritos, entre los matorrales. Ahí es donde se ha ido a refugiar la gente. Lo explicamos en el capítulo de Internet entendido como un bosque oscuro. Subreddits, chats de Discord, comunidades en Telegram, ahí es donde está la gente, vayámonos ahí, y ahí es donde, en esto de lo que se dio cuenta el Mark Zuckerberg, bueno, se dio cuenta el Mark Zuckerberg y se dio cuenta todo el mundo, de que si lograbas crear una manera de ir de una madriguera a otra, ese sería el que construiría la nueva World Wide Web, y así es como le dio el delirio del metaverso. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo en los videojuegos. Estaba viendo que en World of Warcraft había 10 millones de personas viviendo, que en el otro había 5 millones de personas viviendo, que en el otro había 6 millones de personas viviendo. Oye, si pudieras ir de un juego a otro, saltando de un juego a otro, ese sería el nuevo Tim Berners-Lee, el nuevo creador de la World Wide Web. Lo que ha conseguido es en un año perder la mitad de su fortuna y que todos nos estemos riendo todavía más de lo que nos estamos riendo de Elon Musk. Porque no está funcionando. En lugar de eso, todo el mundo había apostado por lo que decíamos, que la web 3.0 iba a ser la web del metaverso y la web de los tokens. Bueno, pues de repente, estos días llega ChatGPT. Y ahora vamos a hablar de ChatGPT. Un último consejo, por favor, si Tony quiere también aconsejar sobre esto. Pero a la hora de iros a otro sitio, no os tenéis que llevar a toda vuestra comunidad de Twitter. Básicamente porque, por lo que explicamos siempre, que las comunidades en Internet son un 1,990. Un 1% que aporta el 90% de los contenidos. Un 9% que aporta un 10% de los contenidos y un 90% que solo aporta un 1% y que solo los lurkers, los que colaboradores y los heavy users. Un 100 de engagement, un 10 de participación y un 1% de interacción. Esto lo explicamos en el capítulo con Simona Levy de cuántos tenemos que ser para hacer algo. Entonces no hace falta con que os llevéis entre un 1 y un 10% de vuestra comunidad a otros sitios, al bosque oscuro, y con que mantengáis los lazos con entre un 1 y un 10% de vuestra comunidad, en el momento en el que surja otro Twitter, tanto si es Mastodon como si es el metaverso, como si es lo que sea, podréis volver a reconstruir muy fácilmente vuestra comunidad. Básicamente, este es el consejo que estamos dando. De momento, volvemos al bosque oscuro y en el bosque oscuro diversificar. No sé qué cómo ves tú esto, Tony.
No, sí, lo que dices tú, la gente ya se estaba preguntando, pero entonces lo que publique en Mastodon es indexable por Google o no, y entonces empiezan a responder, pues depende del servidor, de cheque, si pones un link. Y lo que has dicho tú, no es Mastodon, no es Twitter, no es una réplica de Twitter, es intencionalmente diferente de Twitter, y por tanto no va a sustituir a Twitter, no va a sustituir a Twitter porque intencionalmente está hecho así para que no se pueda reproducir Twitter. Y el free speech este que defiende el loco este, ¿no? Las recomendaciones que hicimos en el Bosque Oscuro, el que no haya escuchado ese episodio, pues se lo recomendamos que lo escuche, pero ahí es donde estamos encontrando el jugo de verdad. Por tanto, pues nada, empezar por ahí. Y si sale otra cosa, pues ya estaremos atentos. Y como dice Sergio, el tema es tener las conexiones clave, no tenerlas todas.
Estábamos atentos y ha salido otra cosa. ChatGPT. Dices, Tony, si sale otra cosa, ya estaremos atentos. Bueno, pues ha salido otra cosa. Que ha captado toda nuestra...
Si quieres aquí empiezo yo. Si quieres, empiezo yo, porque era el escéptico, ¿no? Y cómo tú me has ido convirtiendo, ¿no? Aunque bueno, tampoco. porque es que hacemos nuestra división del trabajo hace que hagamos tareas también distintas, ¿no? Y cuando empecé con el chat, a probarlo, lo que probé es que resolviera el trabajo que más me cuesta hacer a mí, el que me aportaría más valor, y sobre todo por la promesa de la palabra inteligencia, ¿no? Que a mí me parece que a veces se abusa de que le podemos hablar de una metáfora, pero la inteligencia humana, en fin. Y además de cometer el error que decía Sergio de tener todavía la mentalidad del buscador de Google, ¿no? De poner algo en una cajita y que me dé la respuesta ya como hacen ellos, ¿no? Con esa especie de chatbot que ya tienen, ¿no? Que en el fondo te hacen un resumen, sobre todo si estás en el móvil, etcétera, ¿no? Te hacen un resumen normalmente de la Wikipedia, ¿no? Y para que no tengas ni que darle al enlace. Pero como hice, como bueno, ya me lo hicieron notar, ¿no? También hice bromas sobre que no me seguía el humor, ¿no? No era capaz de identificar frases de humor para que se riera conmigo. Sergio me explicó por qué, ¿no? Tú lo explicas ahora todo, ¿no? Pero esa sensibilidad humana se la han reducido justamente para concentrarse en donde puede dar más valor. Y es verdad que para alguien que tiene que crear cierto tipo de contenido con una serie de reglas, digamos, o de truquitos para interaccionar con él, te puede quitar muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Y lo he empezado a ver en este sentido. Pero le decía a Sergio que para mí me recuerda eso, pues como alguien, un becario que llega, ¿no? Y le tienes que estar dirigiendo tú todo el rato. Es decir, que la inteligencia la tienes que poner tú. Tienes que tú ver cuándo se equivoca y entonces hacérselo ver. Y entonces él dice, ah, pues efectivamente, tienes razón, ¿no? Esto lo más fácil es hacerlo con un tema que domines mucho. ¿Cómo le puedes ir corrigiendo? Y él va admitiendo, efectivamente, esto que dices es verdad, porque, y entonces, en una nueva búsqueda, te da argumentos a favor de lo que le acabas de corregir, con lo cual refuerza lo que querías decir tú, con lo cual si con una iteración con el chat puedes acabar teniendo un texto muy decente y muy bien escrito, sin faltas de ortografía en el idioma, ¿no? No sé cuántos idiomas, eso no lo he probado, ¿no? Pero en los que me manejo habitualmente sí que puedo hacerlo. Y es una herramienta muy potente, hasta el punto que yo estaba preparando un proyecto tecnológico con una tecnología, y al ver esta he dicho, espérate, que a lo mejor con esto ya tengo bastante. Es realmente muy buena en lo que hace, y ahora Sergio lo va a explicar, hasta el punto de eso, ¿no? Que estaba mirando una tecnología de inteligencia artificial de cuarta generación, semántica, bla, 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 tal, y de pronto digo, espérate, que esto ya está funcionando así, no hace falta crear y afinar ontologías ni nada, seguramente, fíjate cómo funciona esto, ¿no? Con lo cual estoy reorientando un proyecto que vamos a preparar para una convocatoria europea. Solo al ver cómo funcionaba esto ya para muchísima gente, ¿no? Que he estado siguiendo las dos vertientes en Twitter, todavía voy a Twitter. Los entusiastas, ¿no? Que te explicaban por qué era tan útil cuando estás programando, cuando estás escribiendo un texto, como los profesores desesperados, porque ¿cómo voy a distinguir un texto que ha resumido este chat o que ha resumido mi alumno? No quiere, esto merecería un programa dar una respuesta a ese profesor, no lo vamos a hacer ahora. Pero lo mismo, ¿no? O especialistas en un tema que dicen, no, es que lo dice todo mal, ¿no? O acaba en... Efectivamente puede acabar en diciendo alguna cosa muy incorrecta, y por eso cuanto más especializado y más riguroso tenga que ser el análisis, más riesgo corre. Y por eso decía, utilízalo para que vale, la inteligencia la tienes que poner tú. Él lo que pone es el curro. Él se arremanga y te hace el curro a la inteligencia que tú le des. Yo, ese es un poco el resumen que hago de chat, pero ahora tú, porque tú has estado trabajando con él codo con codo.
Yo he estado trabajando toda esta última semana, los últimos 10 días, he estado haciendo coworking, coescribiendo con ChatGPT. Ya no entiendo ya mi vida sin él. Y otra cosa más, que además he tenido una semana especialmente productiva. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Bueno, ChatGPT es un producto de OpenAI. OpenAI tiene de Open lo que tú y yo tenemos de consultores de Deloitte o consultores de Ernst & Young. De hecho, creo que tú y yo tenemos un poco más de consultores de Deloitte que OpenAI de Open.
Que ellos de Open.
Pero bueno, obviemos eso. El caso es que...
No había, por ejemplo, un reconocimiento de voz que también estaba viendo otro día, que sé si te lo está en GitHub y te lo podías poner en local.
Sí, está viendo, están haciendo desarrollos muy interesantes.
No, digo de OpenAI.
No, de OpenAI, sí, de OpenAI están haciendo cosas. Ay, sí, están haciendo cosas muy interesantes, sí. Las están liberando, pero no. Que quiero decir, nadie ha podido ver el código, todavía nadie ha podido ver el código de esta inteligencia artificial. El caso es que lo ha petado por dos cosas, básicamente. Lo ha petado esta semana, va por los 2 millones de usuarios. Esto no lo hizo Google la primera semana, esto no lo hizo Facebook la primera semana, de hecho no lo hizo ni en su primer año. Esto no lo hizo ni siquiera TikTok, que lo petó muy a lo bestia, no lo hizo en su primera semana, nadie lo hizo en su primera semana. Lo ha petado por dos cosas, la primera porque es gratis. Hay otros productos de este tipo, Google Cloud, que yo ya estaba usando, CopyAI, que estaba usando, para hacer lo que yo hago, que es, se llama copywriting. Yo lo llamo escritura no creativa. ¿Sabes? Cuando tienes que escribir y no se trata de ser creativo y de qué personaje se enamorará Bruno. No. Esto se trata de, pues, por ejemplo, de redactar una subvención o de redactar unos tweets para Twitter o de redactar posts para LinkedIn o de redactar un informe, por ejemplo, o de documentar un texto. Entonces, estamos usando herramientas de este tipo, pero esta es muy, muy buena. Es gratis. Y otra cosa más por la que lo ha petado, porque es muy conservadora. ¿Qué quiero decir? Que en lugar, cuando le preguntas cómo te sientes, en lugar de intentarte convencer de que tienes sentimientos te dice, no, mira, soy una inteligencia artificial, no me siento de ninguna manera. ¿Qué quiero decir? Todos nuestros espectadores, nuestros oyentes, conocerán el test de Turing. El test de Turing es un clásico de la inteligencia artificial que dice que en el momento en el que tengas una conversación con una inteligencia artificial y no puedas saber si es un humano o no es un humano, entonces tendremos que admitir que es inteligente. Muy grosso modo, ¿vale? Por favor, que nadie, ningún especialista venga a corregirme. Pero grosso modo es esto. Y esto se ha convertido en una especie de síndrome de Turing en el que un montón de empresas como Microsoft, como Google, han quedado atrapadas intentando una inteligencia que supere este test, y todos nos hemos convertido en especialistas en demostrar que esta inteligencia artificial no es inteligente, como Tony cuando va allí lo primero que le pregunta es a ver si pilla tal ironía o a ver si pilla tal otra. Esta, lo primero que te contesta es, mira, no pillo ironías, tal. Otra, una cosa que la gente no está entendiendo es que, por ejemplo, si tú le pasas 3 bullets y le pides que te los desarrolle, luego la gente se queja de que lo que te desarrolló estaba lleno de paja y de inexactitudes. Claro, la única información que le has dado es 3 bullets y le has pedido que te lo desarrolle. Y con esa información te lo ha tenido que llenar de paja y de inexactitudes. Pero ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no le damos un montón de paja y de inexactitudes y le decimos que nos saque 3 bullets? Es lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, y me está sirviendo para ir súper rápido. Es una de las cosas para las que la estoy utilizando. Quería pedir, a ver si puedo explicar esto en 3 minutos, que es, en lugar del test de Turing, el problema de la habitación china. Tony, ¿conoces el problema de la habitación china?
¿El problema de la habitación china? A ver, no sé.
Te va a encantar, te va a encantar lo de la habitación china. Lo de la habitación china es un experimento mental de John Searle, que es lo contrario del test de Turing. ¿Qué es? A ver cómo te podría... Imagínate que estoy dentro de una habitación y dentro de una habitación tengo todos los libros, todos los manuales y todos los diccionarios necesarios para escribir en chino. Y alguien me pasa una nota en chino por una ranura y yo devuelvo, después de un tiempo, esa nota en chino, una nota con la respuesta en chino a lo que me han pasado. Alguien me pasa una nota en chino con una pregunta y yo tengo todos los manuales, todos los diccionarios, todas las guías, todo tal, para entender lo que dice esa nota y hacer una respuesta en chino. Entonces, lo que John Searle dice es que, o bien tenemos que admitir que yo sé chino, o bien tenemos que admitir, es mentira, yo no sé chino, o bien tenemos que admitir que la habitación sabe chino, no, es mentira, la habitación no puede saber chino, la habitación no puede saber chino, o bien tenemos que admitir que todos los componentes que hay por allí, los diccionarios, yo, esto, lo otro, tal y cual, juntos, saben chino. O bien tenemos que replantearnos nuestra concepción de inteligencia directamente. Y me parece mucho más interesante las preguntas que plantea esto que el test de Turing. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo llevo años, gracias a DeepL y gracias a otras cuestiones de inteligencia artificial, llevo 10 años teniendo conversaciones, años en internet teniendo conversaciones en ruso, teniendo conversaciones en inglés, en francés, bueno, pero ahí puedo ayudarme yo un poquito, pero teniendo conversaciones en idiomas en los que no sé absolutamente nada de ellos, como ruso, y yo no sé hablar ruso. Con esto lo mismo, tenemos que admitir que... que o bien yo sé hacer esto, o bien yo y el sistema juntos sabemos hacer esto, o bien el sistema sabe hacer esto. Esto es a lo que me recuerda un poco, y esto es como tenemos que pensar en chat GPT, como en una habitación china. De repente lo puedo usar para todo lo que tú has dicho, para un montón de cosas sin valor añadido. Puedo decirle, mira, tengo tal problema, y quiero explicarle a un cliente que tal y que cual. ¿Puedes redactarme un mail? Sí. Vale, ahora vuélveme a redactar el mail, pero con un tono mucho más amable. Me lo redacta con un tono más amable. Vale, ahora no sé qué. Oye, cambia el principio y di que no sé qué. No, invierte el orden. Vale, perfecto. Así. ¿Y qué quiero decir? Y que a la edad que tenemos todos hemos trabajado con gente que hacía este trabajo sin valor añadido. Y la verdad es que ChatGPT es de los mejores. Es de los que mejor lo han entendido. Y es lo que tú dices, la gente tiene la mentalidad de Google, de ir allí, de soltar un tiro, de soltar una keyword, de soltar un bullet y de que te dé, expanda toda una información correcta, en lugar de meterle grandes volúmenes de información y que te devuelva un bullet correcto o que te devuelva un resumen correcto, por ejemplo. Esto es una. Por no hablar del código, por ejemplo, de lo que. Lo mismo está pasando en el mundo de los programadores, que los programadores están diciendo, ay, sí, pero te devuelve el código con inexactitudes, o te devuelve el código con errores. Buah. No te puedes imaginar, que obviamente no me ha presentado absolutamente nada que le pueda presentar a ningún cliente. Pero, como alternativa a una hoja en blanco, me ha presentado un muy buen material con el que yo trabajar y aportar mi valor añadido, un trabajo de un alto valor añadido, y que todas las tareas sin valor añadido las haga él. Lo que decía el No Opinion este en el tweet que tuiteamos, que la distopía es que venga la inteligencia artificial y te robe el trabajo. La utopía es que venga la inteligencia artificial y te robe trabajo. Lo que me está quitando no es el trabajo, lo que me está quitando es tareas directamente.
Y esto va hablando del futuro de Internet, otra vez, de cómo hemos sido nosotros, todos, la sociedad, hemos ido adaptándonos a cómo se nos presentaba Internet, ¿no? Desde una capacidad de transmisión pues muy baja hasta la ¿no? en el que tratabas la imagen con cuidado y básicamente te basabas en texto, hasta la transferencia de contenido multimedia a velocidades prodigiosas, ¿no? Entonces, desde ir a buscar a buscadores que eran en árbol, a estar acostumbrado a moverte en una estructura de árbol para encontrar una página, como en AltaVista, o en Yahoo, hasta Google, que como decimos ahora, la expectativa que tenemos es que gracias al ranqueo, en las primeras páginas ya esté lo que estábamos buscando. Y además con un plugin en el navegador que me lo traduzca si hace falta, ¿no? De otro idioma. De escribir o de leer en blogs a escribir y leer en redes sociales, ¿no? Nosotros vamos cambiando con la tecnología y como dices tú, a mí yo fui el primero que me pasó el acercarme al chat, porque nunca he utilizado un asistente como este, pues acercarme a él como si fuera Google y hacerle una pregunta y decir, uff, eso no me vas a ayudar mucho, ¿no? a encontrar la respuesta. Cuando lo que dices tú es que es lo contrario, ¿no? Y creo que ese es lo contrario, es decir, no, si yo te doy todo esto y ahora tú ayúdame al revés, ayúdame, yo te doy un montón de paja, ahora tú ayúdame a quitarla, ¿no? Esto es un cambio de mentalidad que no va a acabar solo aquí. En este chat, que esto lo puede impregnar toda, puede empezar ahora otra nueva era en Internet en el que hay que hacer este cambio mental que estás diciendo tú, Sergio. Igual que el cambio mental de ahora, bueno, la pregunta es dónde voy a vender, ¿no? ¿Dónde voy a vender? Se preguntan muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tengo estas nuevas plataformas de contenido, mucho más interesantes que la red social para anunciarme, o dónde invertir dinero, y cómo puedo meterme en ese bosque oscuro, qué tecnología puedo hacer para sacar dinero de todas esas conversaciones en las que nadie está sacando dinero ahora en el bosque oscuro, o muy poco, no, desde luego no para cumplir las expectativas de los inversores, de los business angels y de los fondos, ¿no? que han echado paladas de dinero. También es otra cosa también que cambia en el contexto, ¿no? Que ahora ya no hay dinero gratis. Vamos, el capital va a seguir estando sobrescalado, seguramente, pero no tanto como esta locura que hemos vivido de comprar chalets en NFT por $500,000 y todo esto. Ya hemos visto que ya, en los últimos tiempos está dejando de pasar y va a pasar con las inversiones en general, ¿no? Estas confianzas en los efectos red, a ver qué pasa también eso con las plataformas que indefinidamente han perdido dinero en el nuevo contexto, ¿no? Pero a lo mejor eso se van a dar cuenta de que no, este no era el camino, el efecto red, como lo entendíamos para sacar dinero, para construir monopolios, pues ya hemos visto que puedes construir un monopolio o casi monopolio, ¿no? O grandes plataformas como Twitter y no ser capaz de sacar dinero por la propia naturaleza que tiene. En total, a lo que voy es justamente eso. Vamos a entrar en Internet con otra mentalidad porque se nos van a ofrecer otras. Como dices tú, el adagio del cyberpunk, la realidad está aquí, ahora se llama ChatGPT. He intentado entrar esta mañana para hacer una tarea y no me ha dejado porque me ha dicho que tenía demasiado tráfico. Pero es el primer día, creo que lo vamos a ver más en el día a día, en la próxima década. Ya lo entraremos, a lo mejor voy ahora aquí a improvisar, pero si el futuro está mal distribuido y es como lo tengo yo ahora, yo de las cosas interesantes me estoy enterando en el bosque oscuro, consigo documentación en el bosque oscuro, también la consigo todavía por suerte con Google, sigue indexando un montón de información. Pero quien me dirige es la información, otra vez la inteligencia la encontró en el bosque oscuro, ahora me voy al mogollón de Google y ya sé buscar mejor, ya encuentro mejor lo que busco y de todo ese caudal de información me voy a ChatGTP y empiezo a volcarlo allí y a pedirle que me ayude a discriminar. A partir de mi criterio, obviamente, no el del criterio del chat, sino de mi criterio. Si esta cosa que ha cambiado en mi vida en las últimas semanas, gracias a, bueno, pues al ChatGPT, ¿no? Pero, y yo diría, en los últimos años, gracias a la, al crecimiento del bosque oscuro de Internet. Bueno, yo sé que no es lo que hace la mayoría de las personas, no es lo que hacen a lo mejor tus padres, Sergio, pero tengo claro que poco a poco esta es una nueva dinámica, una nueva manera de pensar Internet que se puede ir generalizando. De la misma manera que todo el mundo ha aprendido, bueno, todo el mundo, mucha gente ha aprendido, que eso de dejarle a un tipo que tenga tus inversiones de Bitcoin en vez de tenerlas en tu cartera, y quien dice Bitcoin dice cualquier criptoactivo o lo que sea, ¿no? Pero que no lo tengas tú en tu wallet y que lo tenga un tipo que dice que lo tiene, ¿sabes? No era tan buena idea, no era tan buena idea, ¿de acuerdo? Yo creo que estas cosas de... Porque otra vez, bueno, los tokens tendrán su sitio, o sea, lo estoy convencido de ello. No tiene nada que ver con esta locura especulativa que hemos vivido gracias a eso otra vez, al dinero gratis, al dinero con interés negativo. Pero que, como dices tú, tenemos estos elementos, los tenemos bien usados puntualmente, ¿no? En ciertos sitios. Y esto se puede ir generalizando y transformando lo que entendemos que es Internet. Y bueno, y Mastodon, pues no lo sé, Mastodon, claro, ¿por qué no tengo comunidades en Mastodon? Como cuando las indias electrónicas abrieron la suya, ¿no? En Geneo Social, que estaba muy bien, porque era porque como no había Telegram, no había WhatsApp, en ese momento no se podían hacer grupos, no se podían hacer todas esas cosas que se pueden hacer ahora, pues funcionaba muy bien para eso. Pero ahora, claro, pues teniendo Discord, teniendo WhatsApp, teniendo Telegram, no me extraña que al final lo que parece que quiere hacer Elon Musk es juntar estas cosas, decir, bueno, pues un Telegram con una plataforma de pagos y yo qué sé, y una wallet de... Lo pongo todo ahí, esta es la nueva... Fíjate que poco tiene que ver con Twitter, la idea que tiene Elon Musk de esta red para monetizarla, ¿no? Entonces yo creo que, Sergio, cuando decías que Internet, el futuro de Internet, creo que te referías a esto que te estoy diciendo, de que incluso nuestra manera de pensar qué es Internet y interactuar con Internet va a tener un giro tan importante como fue el giro del portal al blog y del blog a la red social.
Es que realmente es muy difícil, una vez que no será ChatGPT, será otra cosa, pero ChatGPT realmente anuncia un mundo nuevo, y quiero decir, y simplemente es que anuncia un mundo nuevo, es que son las campanadas de que ya es inevitable, porque mucha gente ha dicho, no, esto no es mejor que Google, esto no sustituye a Google, y no se dan cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver. Como ya hemos comentado aquí varias veces, la decadencia de Google ya empezó, es un fenómeno totalmente independiente, no estaba en su mejor momento y de repente apareció ChatGPT y lo fulminó. Google lleva en decadencia un montón de tiempo. Vamos a poner un vídeo en los comentarios muy muy bueno, muy muy divertido también sobre cómo Google incentivó con su SEO, incentivó una serie de prácticas que han convertido la web en un auténtico vertedero. Nunca se ve esto tan claro como en las recetas. Si tú buscas una receta, cada vez es más difícil buscar un blog bueno. Lo que hay es gente haciendo SEO, copiando cientos y cientos de recetas, haciendo SEO, pero bueno, ¿qué quiero decir? La web del país y webs muy respetables haciendo SEO con recetas para aparecer más adelante en Google. Y aquí sí que ChatGPT es brutal. Le dices, tengo puerros, tengo harina, tengo huevos, ¿qué puedo hacer? Oye, pues si tienes un poco de queso puedes hacer un no sé qué. O si tienes lo otro, aquí sí que ha demostrado, porque a mí me costaba mucho ya utilizar Google para las recetas. Y para muchas más cosas, que quiero decir, me encontraba profesores que se quejaban de que los chavales de hoy en día ya no sabían buscar en Google. Pero es que la decadencia del buscador ha empezado hace mucho tiempo. Google ya no es útil. Yo trabajo de documentalista y solo voy a Google como quien va a la... Uso la barra de navegación, busco entre mi propio historial, y cuando no me sale nada en mi propio historial, paps, caigo al buscador de Google. Pero normalmente cuando necesito buscar una información de calidad, es lo que tú acabas de decir. No solo me voy al bosque oscuro. Me voy al bosque oscuro a buscadores como el buscador de Reddit o como Recall, que un día hablaremos en nuestra gestión del conocimiento, hablaremos Tony y yo de cómo hacemos nuestra gestión del conocimiento. Porque Google no me da ninguna, me da información, los resultados de Google me dan información sobre las tendencias del SEO, sobre lo que lo peta ahora en SEO, en lugar de información sobre lo que yo estaba buscando. Entonces, esto por un lado, que el futuro es que la decadencia de Google ya ha empezado hace mucho tiempo y que ChatGPT simplemente ha demostrado que ya no se puede seguir ocultando. Otra cuestión más, que es que, oye, ¿qué futuro tienen las redes sociales si el contenido puede estar generado por una inteligencia artificial? Si todo se llena de contenido generado por una inteligencia artificial. Es muy interesante esto que vamos a ver, pero las consecuencias son infinitas. Prefiero ni siquiera no abrir este melón porque ya estamos casi el...
Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía si meterme ahí porque lo hemos dejado entrever, ¿eh? Cuando decíamos las herramientas para crear contenidos, claro, decíamos herramientas técnicas, ¿no? Eso, pues para hacer vídeos, pero también ahora para hacer el guión del vídeo, ¿no? Que es ChatGPT. Y lo que has dicho tú, de que el contenido ahora lo copias del original y lo indexas bien, y al final es todo un juego de SEOs. Que ya está, incluso ya parece que está gamificado y todo. Pero sí, no. A mí me ha hecho pensar, y creo que, no sé si quieres, lo dejamos un poco por ahí cuando lo completes tú, ¿no? Es que efectivamente es la percepción del valor, ¿no? Y si quieres hago el apunte de ¿dónde está la aportación del valor de estar en un aula y de ser formado, aunque seas un chaval, de secundaria? ¿Qué pasa ahora que puedes hacer las tareas, o mejor dicho, los padres podemos hacer las tareas de nuestros hijos por fin con ayuda de ChatGPT y no la tenemos que hacer nosotros solos, ¿no? Yo creo que si lo cogemos como metáfora, yo creo que hay una oportunidad ahí de pensar de que efectivamente de que puede poner en problemas muchos circuitos y muchas maneras que tenemos de funcionar, pero desde luego le podemos dar la vuelta a lo que decías tú, a lo del que te quiten el trabajo o que te quiten trabajo, que es una cosa muy distinta. Y sobre todo, otra vez a repensar, y ahí me paro porque eso sería para mí abrir el melón de verdad, para repensar qué significa la meritocracia y qué significa lo individual y lo colectivo. Y ahí me quedo porque si no sé
qué... Bueno, resumiendo, amigas y amigos, vamos a ir cerrando esto. ¿Cuál es el futuro de Internet? ¿A dónde ir? Mira, no os vayáis de Twitter, seguid en Twitter. Si morimos, moriremos llevándonos a un supermillonario por delante. De momento, pero por favor, diversifiquemos. No hace falta que cerremos. Si realmente tenemos nuestro negociado en Twitter, sigamos con nuestro negociado en Twitter, pero diversifiquemos. Vayamos probando una serie de cosas en el bosque oscuro. Hagamos apuestas. No tengamos esto de la última década. No te abras una cuenta en no sé qué, si no la vas a alimentar, si no vas a cuidarla, si no vas a crear contenido para ella. No. Vamos a asumir un margen de error un poquito más grande y un margen de riesgo un poquito más grande. Facebook, pues parece que la apuesta del metaverso no le está saliendo nada bien y de momento ha perdido la mitad de su capital. No lloremos por esto, por favor, y sobre todo no hagamos conclusiones sobre el futuro precipitadas, porque el capital monopolístico tiene ventajas y tanto a Elon Musk, por muy mal que lo esté haciendo, como a Zuckerberg, por muy mal que lo esté haciendo, le podría salir bien la apuesta, pero... El velociraptor que estás mirando nunca es el velociraptor que te come. Y estábamos todos mirando el metaverso, los tokens, blockchain, Bitcoin, los NFTs. Y de repente, nadie estaba prestando atención a los chatbots. De hecho, yo había hablado con varios desarrolladores que me habían dicho muy en privado que esto era todo humo. Humo, que se lo pedían, no humo que ellos estuvieran vendiendo a las empresas, sino humo que las empresas estaban pidiendo, por favor, véndeme humo. Quiero más humo, a pesar de que los desarrolladores les estaban diciendo que no. Que pues mira, de repente aparece un chatbot rebajado a la baja, Por favor, que nadie me venga a contar, es solo un truco de circo. Lo que yo hago también es un truco de circo. Y lo que hace gente mucho más meritoria que yo, incluso genios, cuando pintan, cuando tocan la guitarra, también es un truco de circo. Que quiere decir, todo el dominio técnico en general parece magia. Cuando alguien tiene un cierto dominio técnico de algo, que nadie me venga a contar, no es realmente inteligencia, porque esto es un debate para monjes medievales y para filósofos. Y a la hora de crear valor, yo llevo 10 días creando valor con ChatGPT. Y con respecto a Google, también el declive de Google ha empezado hace mucho tiempo. Esta es otra de las cosas. Y tenemos que empezar a pensar en un mundo, en una web sin Google y en un mundo sin Google. Y básicamente que estábamos hablando de por qué Internet es un bosque oscuro, se había convertido en un bosque oscuro desde 2016 y por qué eso era una muy buena noticia, porque era la mejor metáfora para definir este Internet de finales de la década de los 10, principios de la década de los 20, como el bosque oscuro, pues vamos a tenernos que buscar otra metáfora, porque lo que está pasando ahora es que el bosque oscuro es un lugar fascinante cuando empieza a amanecer por la mañana. Es un lugar lleno de vida, lleno de animalillos. Ahora que estoy estos días en el campo, en casa de mis padres, lo veo todos los días por la mañana, como ese bosque oscuro por el que da tanto miedo pasar por la noche. Por la mañana es un sitio vibrante y un sitio fascinante, y estemos atentos porque es cuando se ven las cosas más interesantes, en el bosque oscuro cuando amanece, y parece que está amaneciendo. Estemos atentos y veámoslas venir en movimiento, a poder ser.
Mitos y Memes es un podcast hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativos digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como muchos otros materiales que quizá te sean útiles para organizarte.